Al aire resuena una melodía, el chamarquía tiladora como guía. Rituales sagradas vamos a escuchar, palabras de sabios que nos pueden iluminar. Al aire.
Muy buenas tardes, querida comunidad. Gracias al Creador que estamos en este séptimo día y estamos ya en la penúltima parashá de este ciclo de lectura, de estudio de la bendita Torah. Estamos en el quinto libro y bueno, pues hoy estamos en esta parashá Haasinu y nos gustaría compartir con ustedes la sabiduría, las enseñanzas que emanan de la bendita Torah a través de las lecturas de los artículos que los rabinos escriben y los comentaristas escriben en Ais Latino, en el sitio de Ais Latino, y también con la sabiduría, las enseñanzas, los secretos, las explicaciones que nuestro amigo Abel Abraham nos hace favor de compartirnos también. Y bueno, pues vamos iniciando con el favor del Eterno. En el nombre de Hashem haremos y tendremos éxito. En el nombre de Hashem haremos y tendremos éxito. En el nombre de Hashem haremos y tendremos éxito. Saludo y comparto el micrófono a mi amigo Abel Abraham. Muchas gracias, amigo Abel, de favor, adelante.
Muchas gracias, estimado. Comenzamos con los comentarios de esta parashá Haasinu. Y comenzamos de Hashem Hashem Nasen Aliyah. En nombre de Hashem haremos y tendremos éxito. En nombre de Hashem haremos y tendremos éxito. En nombre de Hashem haremos y tendremos éxito. Y nos conectamos con las almas de los Sadikim que han pasado por este mundo, así como con las almas de los Sadikim que están en este mundo, para que Hashem nos dé lo que tiene preparado para nosotros en este día, no desde el cielo, no desde la Torah. En honor a Hashem, por el pueblo de Israel, por el pueblo Noájida, por las peticiones que tenemos en las listas, en todas las listas. Todas las peticiones que hemos puesto y expuesto en los rezos de la mañana, tanto para el pueblo de Israel como para el pueblo Noájida, que Hashem siga, pues sí, contestando esas peticiones. Se lo rogamos, se lo pedimos. Por la reconstrucción del Sagrado Templo, llegar al recto Mashiach, por única vez y para siempre. Amén, amén, amén y amén. Así como el capítulo 31 completo fue de Vayelej, el 32 va a ser de Haasinu. Todo el capítulo completo, ¿verdad? No, va a ser como hasta el 32:50. ¿Sí? Todo el 32. Ok. Besos, cabraja. Así, ¿no? 32:1 dice: escuchen, oh cielos, y hablaré, tierra. Oye los decires de mi boca. Bueno, ahí hay algo muy profundo en cada cosa de la que, en cada versículo de la Torah, siempre hay una gama de profundidad. Hay 4 niveles de interpretación. Y 4 niveles y tiene 70 rostros, ¿verdad? Cada versículo. Todo está muy profundo. Por eso, gracias a siempre los grandes sabios de la Torah que nos brindan ese grande conocimiento. Y solamente todo eso que nos han enseñado es una gotita de agua en todo el océano. Todo lo que nos han enseñado. Y para aprender todo eso se requiere años y años de puro estudio Y pues puro estudiar y estarse muy bien alimentado, de grabarse muy bien eso, pero bueno, por ahora, saber que lo que nos brinda, dice en el versículo 31, 28, Moshe prometió traer al cielo, de la tierra como testigos, por eso ahora los convoca para cumplir con su promesa. Según la Torá, solo se puede infligir un castigo al pecador si antes se le hace una advertencia en presencia de dos testigos. La canción de Hazinú contiene muchas advertencias de castigo. Para que estas advertencias sean lógicamente vinculantes, Moshe convoca a dos testigos. Se eligió el cielo de la tierra para este rol debido a su naturaleza imperecedera. Moshe explica: yo soy carne y huesos. Mañana he de morir. Si Israel se queja diciendo, ¿por qué se nos castiga? Nosotros en ningún momento aceptamos este pacto. ¿Quién atestiguará contra ellos? Otra explicación posible es que se eligió al cielo y a la tierra, porque ellos van a ser los instrumentos del castigo y la recompensa. Si Israel tiene méritos, Hashem te dará una sobreabundancia de bienes en el fruto de la tierra. Hashem abrirá su buen tesoro en el cielo para darle a tu tierra lluvia, Deuteronomio 28, 11 y 12. Por eso, si Israel peca, estos testigos serán los primeros en suministrar el castigo. Él detendrá los cielos para que no haya lluvia. La tierra no dará sus cultivos. Deuteronomio 11, 17. Sifri explica: en el cielo y la tierra fueron elegidos como testigos debido a su naturaleza imperecedera, con la cual cumplen las misiones que les encarga el Eterno. El orden natural del mundo es constante e inmutable. ¿Acaso el sol alguna vez dejó de salir? ¿Acaso alguna vez ocurrió que una persona plantó semillas de trigo y vio que brotara un cultivo de cebada? Del mismo modo se le pide a Israel que emule el comportamiento de estos testigos y que sirva a Hashem de un modo constante e inmutable. Muy bien. Dice el versículo 21:5, ¿verdad? Si no me equivoco, del Salmo 121. Hashem es tu sombra, tu mano derecha. Ahí quiere decir muchas cosas. Como dijo el Moreacher, es bueno, y todos los entendemos así, que es nuestra protección, ¿verdad? Que nos cuida, nos protege. Bueno, también hay otro punto donde dice de que todo lo que hacemos aquí es lo que se nos refleja en lo espiritual. Como dijo el Jajam Joseph Franco, ¿a poco si aventas una antorcha para arriba te va a caer un ramo de flores? ¿No? Quítate, muévete, porque si no te quitas, quedas antorcha ardiendo y algo un daño puede causar. No sé, puede quemar el cabello, puede quemar la ropa, la piel. Cuidado. Entonces hay que cuidar qué es lo que hacemos, porque eso es lo que vamos a recibir. Es duro, sí, porque pues tenemos debilidades y todo, y hay que estar firmes en todo eso, en cada momento de nuestra vida, porque sí es difícil y es duro, pero bueno, también si aquella persona dice, yo quiero ser lo que sea, lo que quiera hacer, desde arriba se le va a ayudar. Ratero, asesino, lo que quiera hacer, pero va a ser responsable de lo que va a hacer. Y eso va a ser más fuerte todavía. Es mejor, en nuestro caso, esto es para nuestra identidad. Tenemos una identidad muy poderosa como Bnei Noaj. Tenemos mucha bendición. Igual, tal vez no me cansaré de compartirlo. Job no se hizo judío. ¿Por qué? Porque él sabía el potencial. El Bnei Noaj, con sus siete categorías de preceptos universales, puede alcanzar el Ruach HaKodesh, que es inspiración divina, que es un nivel bajo de profecía, pero el que lo tiene sería una persona que vinieran a buscarlo, ¿sí? ¿Se le puede buscar a esa persona para pedirle bendición? Sí. Sí se puede. Con tan solo enfocarse en su identidad y nada más. Lo puede alcanzar sin ningún problema. Entonces, el cielo y la tierra también se refieren al cuerpo y al alma. Esta canción enfatiza la importancia de la observancia de la Torah y los preceptos. Y se dirige a ambos, tanto el cuerpo como el alma deben aceptar responsabilidad por la práctica de la Torah. Nuestros sabios contrastan la expresión de Moshe. Escuchen, literalmente, presten oídos. Oh cielos, tierra, oye. Con lo que usa Isaías 1:2. Oye, oh cielo, escucha, oh tierra. Moshe estaba cerca del cielo. O sea, elevando espiritualmente. Elevado espiritualmente y por eso se dirigió a los cielos desde cerca. Isaías estaba a un nivel más bajo, más cerca de la tierra y por eso empleó esta expresión al dirigirse a ella. Nuestros sabios explican que la palabra daber habla se refiere a un habla duro y a palabras mordaces. Por el contrario, amira, decir, se refiere a un tono suave. Al motivar al pueblo a que cumpla la Torah, se deben emplear ambas formas de expresión. A veces, el líder tiene que hablar con dureza. Otras es necesario que hable con suavidad. Ahí hemos compartido el primer versículo con este comentario. Ahora vamos al siguiente versículo 32:2 que dice: mi enseñanza caerá como la lluvia, mi palabra como el rocío, como la tormenta sobre el pasto, como una lluvia sobre el hereje, y preparé para este versículo y para cada uno, preparé comentarios de la Torah oral. Dice, Arshej explica este versículo diciendo que es una plegaria. Moshe pide que el efecto de mis palabras se parezca al que produce la lluvia y el rocío. Ellos son los que producen el crecimiento de los cultivos. Que del mismo modo mis palabras hagan que se desarrollen buenos rasgos en el pueblo. Sifri explica que se eligió la lluvia y el rocío debido a que ellos son la fuente de vida. Sin embargo, existe una diferencia entre ambos. No todas las personas deben apreciar las lluvias. Por ejemplo, la gente que está de viaje puede sentirse molesta por la lluvia e ignorar sus beneficios. Sin embargo, el rocío, si bien no es tan beneficioso, es algo que todos aprecian. Una persona que trabaja, vamos a decir, en construcción, normalmente sudamos, ¿verdad? Cuando estamos trabajando. Así, en esa clase de trabajo, el sudor más la lluvia, no se traen calambres al cuerpo. No es fácil, pero si es rocío, de igual manera. Al menos de que sea muy poquito, ¿eh? O que sea en la noche, ¿verdad? En el día nada. Gracias, Hashem, por la bendición de que aquí en este estado llueve. Es uno de los estados que llueve mucho, pero no, no ha llovido así mucho, no. Esperemos de que cuando llegue el tiempo de frío, que si sí llueva o esté nublado para que no nieve. Siempre nos dan unos regalos muy muy bendecidos aquí y hay que apreciarlos. Entonces, hay que apreciarlos en todo momento, siempre, todo lo que Hashem nos regale y que nos ayude a tener comodidad, hay que agradecérselo de forma incansable, porque no es fácil. Entonces, la comparación de la Torá con la lluvia nos ofrece otras ideas muy interesantes. Entonces, el efecto de la lluvia no es algo que pueda apreciarse en forma inmediata. Recién después de que las lluvias terminan, se cosechan los cultivos. Del mismo modo, cuando estudiamos Torah, no podemos actuar con impaciencia, pero con el tiempo, el estudio de la Torah moldeará nuestro carácter y nuestra personalidad. Sin embargo, no podemos esperar que estos cambios sean inmediatos. El estudio de la Torah hace grandes maravillas en una persona que estudia Torah, aunque no entienda mucho. Y sabes que se me olvidó, pero está haciendo un efecto. La Torah, el estudio de Torah, está creando ángeles poderosos y está cambiando el carácter de la persona. Lo está haciendo espiritual, con todos esos rasgos de carácter no buenos, los está pues los está dominando, pero necesita de ser un estudio de Torah muy constante. Debe de ser pues de estudiar Torah con más frecuencia y también más las herramientas que uno conoce y la forma de actuar y de hablar que nos brinda la Torá, pues con todo eso junto hacen a una persona pues elevarse más espiritualmente y estar más cerca de Hashem. Su alma está saciada y está alimentada, que es lo principal. Hay todo. Cuando el alma le falta estudio de Torah, alimento espiritual, estudio de Torah, plegar y hacer actos de bondad, llevar a cabo los preceptos, esa alma pide todo eso. Entonces hay un juicio en el cielo. Y como hay toda esa hambruna, se manifiesta físicamente el daño. Porque allá, en lo principal, pues, ay, no sé qué hacer, qué fue lo que me pasó. ¿Qué hace la persona? Va a buscar consejería, va con un médico, va con un abogado, va y paga que no sabe ni qué es lo que le está pasando, que tiene estrés, depresión, ansiedad, a tomar medicamentos y todo eso, sabiendo que el daño está en el alma y que se puede curar pidiéndole perdón a Hashem y a las personas que le hizo daño con estudio de Torah, ¿sí? Tiene sus siete categorías de preceptos universales y como dijo el Moria Asher, la persona no debe decir, yo cumplo con las siete categorías porque me siento fuerte o porque con eso estoy ya rechazando todo lo que un Bnei Noaj necesita cumplir, sino que está cumpliendo con las siete categorías de preceptos universales. ¿Por qué? Porque Hashem lo manda. Ahí es donde recibe el mundo venidero. Cuando está consciente la persona de que está observando las siete categorías, ¿sí? Con todas sus ramificaciones, como dijo el rabino Tuvia Server, que está escrito en el Sefer Kahinu, las siete categorías de preceptos universales, tienen muchas ramificaciones, que la persona y está consciente de que Hashem lo manda, ahí es donde recibe el mundo venidero. Y es donde llega a ser un hasid, un hasid, un mut ha'olam, un justo de las naciones. No es algo de que, ah, pues es que ya soy un, no, y no es un justo, sino que más arriba, que es un piadoso. Cuentan los grandes adiquín también, ¿verdad? En la Torah oral, solamente así el Bnei Noaj se le puede llamar, no como un Kohen Gadol, sino un sacerdote como Shem. Shem tenía un nivel espiritual de profecía alto, demasiado alto. En su yeshiva fueron a estudiar ahí Abraham, Isaac y Jacob y muchos grandes con Shem. Así que no es cualquiera. El Bnei Noaj no debe de estar pensando de si quiere convertirse al judaísmo, lo puede ser. Porque, bueno, le nació y quiere y quiere llevar todo lo que es como el judío. Bueno, está bien, pero el Bnei Noaj, que dice, yo me voy a esforzar y pues voy a llevar la Torah a las naciones, es un grande, es un piadoso. Porque no se está preocupando por él. Ni de que, ah, es que, ay, pues que es que yo quiero celebrar las fiestas y yo quiero hacer esto y me quiero poner tefilín, quiero poner unos tzitzit y kipá y todo y celebrar Shabbat. Está bien. Pero hay una misión grande de que si nos ponemos a ver el mundo, lo queremos cambiar. Queremos que no esté como está. Pero no lo vamos a lograr con tan solo pensarlo. Hay que trabajar y hay que preparar a otras personas y que esas personas traigan luz a este mundo. Estudien Torah. Sí, que vivan su identidad. Todos y cada uno en el mundo. Y hay que trabajar todos los días y siempre. Y a todo donde vayamos, ser unas buenas personas, sabiendo que Hashem nos manda a ser buenas personas. Y rechazar todo, idolatría, inmoralidad sexual, asesinato, la shonjará, todo eso. No comer miembro de un animal con vida, no blasfemar el nombre del Eterno, sino que estar alegre con lo que somos. El mal de ojo, en esta parashá lo escuché de un rabino, este Bilam, el Balaam, Bilam, vio que que el pueblo de Israel, oh, mira cómo están sus tiendas, ¿verdad? Que no estaban frente a frente, sino que cuando ellos salían no había nada enfrente. El vecino de atrás, mira, veía para el otro lado, donde no había nada. Dice, ¿qué quiere decir eso? Bueno, la gente dice, yo no quiero que me hagan mal de ojo. Hay salmos para eso. También dice que se va al hilo rojo, amuletos, esto y aquello. Está bien. Pero dice el rabino Daniel Chapán, lo de los amuletos trabaja para la persona que tiene una fe fuerte en ello. Una persona de una auténtica emuná y fe, o sea, fe, no necesita estos amuletos. La persona solamente necesita tener fe en Hashem. Es todo. El que Hashem lo protege. Y como dice el Morey Joshua Álvarez, aquella persona que está, o sea, de que está alejada de mal de ojo, es que no haga mal de ojo de los demás, o sea, que no envidie a sí mismo. Estas tiendas estaban así y lo que nos quiere dar en la enseñanza, dice el rabino, es que nosotros estemos contentos con lo que tenemos, ¿sí? No estar viendo, ah, mira, el vecino ya compró un carro nuevo. Oh, yo quiero un carro como ese. Y yo, ¿por qué no? ¿Cuánto dio de enganche? ¿Cuántos son los pagos, la aseguranza? Ah, yo voy a dejar de hacer otras cosas. Puede ser que sí o que no. Porque la gente se fija, ¿verdad? La gente se da cuenta y es lo más fácil que la gente que conoce vea, va a decir, no, pues este es medio envidioso. Y otros también que ven que otros están pues sí, les está yendo bien, se molestan y ay, yo no le quiero hablar, a mí me va mal y cosas así. Pero la persona que se alegra de que a los demás les va bien, Pues no hay mal de ojo contra esta persona y tampoco o le va a ir mal, ¿sí? No nos debemos de preocupar por los demás. Mira que cuánto dinero tiene esta persona. Si quiere una persona que tiene problemas en financieros, hay que hablar con Hashem. Mira, Hashem, yo necesito más de dinero. ¿Para qué? Bueno, pues que para comprar una casa, un carro, ¿no? Pero si dice, yo lo necesito porque voy a necesitar, los voy a necesitar para mi rectificación o para que poder transportar personas o recibir personas en la casa, ahí ya es otra cosa. Muy bonito y muy importante. Muy importante, entonces, el estudio de la Torah también nos protege del mal de ojo. La lluvia ayuda a que las diferentes plantas crezcan, cada una a su modo, a sí mismo. El mismo pasaje de la Torah produce diferentes tipos de crecimiento en las diferentes personas, cada una de acuerdo con su propio carácter. Es lo que nos cuenta Sifri, la raíz de la palabra Likhi, traducida como enseñanza, significa literalmente tomar. Las enseñanzas de la Torah se describen con ese término debido a que deben ser tomadas, o sea, es necesario un cierto esfuerzo por parte del alumno, por mejor que el maestro haya preparado la lección. Si el alumno no desea tomar esa lección, la enseñanza no será captada. Entonces, se puede traer el rabino más grande que pueda haber, con las más grandes enseñanzas. Pero si nosotros, como estudiantes, en el caso mío, lo escuché una vez y ya. Pero esa enseñanza que nos ha dado, no la vuelvo a repasar y a repasar, no la vuelvo a sacar, o sea, no le voy a sacar más bendición y herramientas y secretos que tiene esa enseñanza si no la vuelvo a repasar varias veces. Una vez, ah, pues sí, ya. ¿Y a dónde vuelvo? A lo mundano. Voy y hago, no sé, lo que tenga que hacer, lavar ropa, ir a trabajar, escuchar música de no sé quién, ya se olvidó todo y se quedó que muy poco. No es así. Así no hay crecimiento. Así los grandes no llegaron a tener una rectificación fuerte con nada más ahí por las orillitas o estar escuchando la enseñanza y estar viendo televisión, escuchando música, tampoco. Es más, estas enseñanzas que su servidor le comparte, se las vuelve a oír, le van a ayudar de mucho. Entonces, el Midrash Gadol interpreta la palabra caerá como dará en el blanco. Moshe se aseguró de que estas palabras, que fueron su último mensaje al pueblo, estuvieran cuidadosamente dirigidas para que pudieran penetrar en el núcleo del pueblo. Baruch Hashem, vamos a detenernos un ratito para que escuchar los comentarios de los demás estimados y estimadas, y después regresamos con otro, con otro más de secretos y enseñanzas en esta maravillosa parashat de la canción de Hazinu. Baruch Hashem, amén.
Amén, amigo Abel, muchas gracias. Gracias, querida comunidad, por acompañarnos en este penúltimo programa de Shabbat Gigante y con el favor del Todopoderoso. Así es, nos gustaría compartir con ustedes la lectura y comentario que nuestra estimada señora Norma Gutiérrez nos hace del artículo llamado Cantar la canción de nuestras vidas, que fue escrito por Sara Madali en el sitio de Ais Latino. Quedamos atentos a nuestra estimada señora Norma Gutiérrez.
Cantar la canción de nuestras vidas. Para Shah Asinu, del libro de Deuteronomio 32, artículo de Sara Madali para Ash Latino. La parashá de esta semana se conoce como una canción. Sin embargo, al leerla no parece una melodía que quisiéramos entonar. La sección comienza hablando de las bendiciones que serán otorgadas al pueblo judío por cumplir la Torá, pero la mayor parte trata de las consecuencias negativas y aparentemente severas que sobrevendrán al pueblo judío por olvidar a el Eterno y nuestra Torá. ¿Qué parte de esto se asemeja a una canción? La lección nos dice: la clave de esta pregunta se encuentra más adelante en la parasha, la roca. Perfecta es su obra, porque todos sus caminos son justicia. El Eterno es de verdad, sin iniquidad, justo y recto es Él. Deuteronomio 32:4. Todo lo que Hashem hace es perfecto dentro de la perfección. No hay un solo detalle fuera de lugar o que no sea como debe ser, incluso si no siempre percibimos esa perfección en este mundo. Si separamos diferentes acordes y partes de una canción u orquesta, no solo podría sonar desagradable al oído, sino que incluso sonarían perfectamente diferentes a cuando se tocan junto con otras piezas. Por ejemplo, las canciones contienen una combinación de muchos acordes. Escuchar un solo acorde repetidamente no es más que un sonido. Solo cuando se ejecuta junto con otros acordes, cada uno en la duración, combinación y tiempos precisos, esto adquiere una dimensión de profundidad y belleza culminando en una canción. La experiencia humana es tal que nuestras vivencias son binarias. Se perciben como acontecimientos independientes y discordantes en nuestra vida, y con frecuencia se interpretan como buenos o malos. Sin embargo, cada cosa que experimentamos, incluso los detalles más pequeños como ver volar un ave hermosa o escuchar a dos personas hablar amablemente entre sí durante un paseo, todo está orquestado por Dios con amor hacia nosotros y forma parte del esquema armonioso y complejo de la historia del universo. Nada es arbitrario, nada es casualidad. Cada detalle de nuestras vidas está orquestada por nuestro Padre en el cielo, quien nos ama más de lo que nuestro corazón puede amar. Por lo tanto, cada detalle de nuestra vida es una expresión de amor de Dios hacia nosotros para colmarnos de compasión y ayudarnos con suavidad y amor a crecer y a cumplir con nuestro máximo y más sagrado potencial. Así como una gran sinfonía está compuesta de capas sobre capas de diferentes sonidos, todos fusionados para crear una obra maestra, así también lo están los detalles de nuestras vidas. Esto incluye tanto los detalles que nos moldean como individuos para llegar a ser quienes Dios sabe que podemos ser, como la manera en que nuestras vidas se entrelazan con los demás y con la historia del universo. Nuestras vidas no ocurren en un vacío. Estamos moldeando nuestra realidad y futuro, así como el futuro del mundo. Vemos este principio ejemplificado en nuestros patriarcas y matriarcas, cuyas acciones sentaron las bases de toda la experiencia e historia judía. Hay un ejemplo muy hermoso y conmovedor de cómo dos eventos aparentemente independientes en realidad están interconectados y muestran cómo Dios guía amorosamente cada detalle de nuestras vidas para crear una verdadera sinfonía de acontecimientos que preparan el escenario para nuestro futuro. La Parashá Vayeshev comienza describiendo la historia de Yosef, su padre, Jacob, quien le pide que vaya a ver a sus hermanos, y al verlo desde lejos traman matarlo, pero terminan bien vendiéndolo como esclavo a Egipto. La historia es interrumpida para relatarnos otro episodio aparentemente independiente y no relacionado, la historia de Yehudá y Tamar. Tamar es la nuera de Yehudá, pero tras la muerte de dos de sus esposos, ambos hijos de Yehudá, se le promete, pero no se le da en matrimonio al tercer hijo. Entonces ella idea un plan para unirse con Yehudá, sin que él sepa que es ella, pues sabe proféticamente que su descendencia vendrá de él. Tamar queda embarazada y da luz a gemelos. Después del relato de Yehudá, la Torá retoma nuevamente la historia de Yosef. El hecho de que la narración de Yosef sea interrumpida por la de Yehudá nos indica que existe una conexión, pero al observar las historias por separado no parecen relacionadas. Sin embargo, no solo están conectadas, sino que están profundamente entrelazadas y juntas preparan el escenario de toda la experiencia e historia judía. La venta de Yosef como esclavo en Egipto marca el inicio del exilio judío. Antes de eso, todos los judíos estaban en la tierra de Israel. Cuando Yosef desciende a Egipto, establece el comienzo del exilio de nuestro pueblo. La historia de Yehudá y Tamar, en cambio, preparó el escenario de nuestra redención. La unión de Yehudá y de Tamar resultó en un hijo del cual vendrá el Mashiach, el Mesías, con la ayuda de Dios, muy pronto. Dios está mostrando su amor y compasión. Aunque seamos exiliados, no debemos temer la semilla del Mashiach, pues ya fue plantada. La clave es nuestra redención al mismo tiempo, a través de dos eventos aparentemente independientes. Sin embargo, ningún par de estos acontecimientos está más conectado. En medio de Yosef, preparando el escenario de un exilio, dificultades y sufrimientos, el Eterno estaba plantando la semilla de nuestra salvación y redención a través de Yehudá y Tamar. Esta es la canción. El conocimiento y la comprensión de que Dios es justo y perfecto, cuando podemos deleitarnos en esta experiencia y verdad, entonces podemos verdaderamente cantar y danzar la canción de nuestras vidas con la ayuda de Hashem hasta los 120 años. El ejercicio es: toma este momento y reconoce que Dios te lo otorgó con amor para que cumplas tu misión única en este mundo, y está entrelazado con cada instante de tu vida y con la creación del universo. Agradece a Dios por todo ello.
A veces la vida duele, no entendemos lo que da, pero Dios está escribiendo una historia de verdad. Cada paso, cada prueba, cada lágrima al caer, es parte de una canción que aún no podemos ver. Es la canción de nuestras vidas. Cada nota, cada día, Dios compone con amor todo lo que nos pasó. Como Joseph fue vendido y Tamar dio vida al bien, Dios tejió la redención dentro del dolor también. Nada es sin razón alguna, todo tiene su lugar. Él prepara el gran camino hacia la luz y la paz. Es la canción de nuestras vidas, cada nota, cada día.
La canción de nuestras vidas. Este fue el artículo que escribió Sara Madali para Es Latino y que nuestra estimada señora Norma Gutiérrez nos hizo favor de compartir. Muchas gracias, estimada comunidad, estimada señora Alma Torralba, gracias por acompañarnos y mandarnos stickers y saluditos igualmente para usted y para sus hijos también. Saludos y bendiciones. Y bueno, pues nos gustaría continuar con el siguiente artículo que nuestra estimada señora Nagali Contreras nos hace favor de compartir y comentar, llamado Testigos Eternos. Este fue un artículo que escribió la Rebetzin Esther Jungres de Bendita Memoria para Is Latino, y a continuación quedamos atentos a nuestra estimada señora Nagali Contreras.
Muchas gracias, estimado Jorge. Continuamos con nuestra parasha Atzinu, Deuteronomio 32. Torah para tu mesa, escrito por la Reverenda Esther Jungreis. Testigos eternos. Atzinu Ashamain, escuchen, oh cielos, y hablaré. Que la tierra escuche las expresiones de mi boca. Moshe nos recuerda que incluso cuando él ya no está aquí físicamente, los cielos y la tierra están como testigos eternos de que sellamos un pacto irrevocable con Dios. Moshe convocó los cielos y la tierra para que actuara como testigos, porque tal como ellos son constantes e inmutables, así también nuestra lealtad a la Torá debe de ser constante e inmutable. Los cielos representan nuestra esencia espiritual y la tierra nuestro ser físico. Ambos deben de actuar en consonancia para cumplir la voluntad de Dios. Moshe escogió a los cielos y a la tierra para que testificara, porque tal como el pacto es eternamente obligatorio, nunca puede romperse. Así también el cielo y la tierra son eternos. Puede tomar medidas punitivas. Los cielos pueden retener la lluvia y la tierra puede retener su fruto y hacer de este planeta un lugar oscuro y hospito. Si alguien sabe esto, sin duda somos nosotros, el pueblo judío. El poder de escuchar. Nuestros sabios preguntan, ¿por qué Moshe clamó a Tzinu? Escuchen, antes de Adabera, hablaré. La respuesta debe de hacernos reflexionar. Las palabras de Dios solo encuentran lugar en nuestro corazón si deseamos escucharlas. Si nos empeñamos en cerrar nuestros oídos, nuestra mente, entonces el mensaje de Dios es en vano. Dios nos manda llamados de atención, pero escucharlo no depende solo de nosotros. Por eso Moshe le dijo al pueblo, Atzinu, escuchen, abran sus mentes y sus corazones, y solo entonces, Atavera, hablaré. La Torah y la lluvia. Moshe rezó para que su enseñanza goteara como la lluvia. ¿Por qué pidió eso? ¿Por qué hay en la lluvia que sea tan especial como para que se compare el estudio de la Torah? Cuando llueve en la estación correcta, el resultado son frutas, verduras deliciosas. La lluvia hace que crezcan los árboles y broten las flores. La lluvia puede convertir una tierra árida en un bello jardín. Pero para que la lluvia pueda brindar este maravilloso crecimiento y transformación, la tierra primero debe de ser cultivada, trabajada y fertilizada. Se deben de sembrar semillas. Asimismo, para que la Torá eche raíces en nuestro corazón, para que pueda transformar un magnífico jardín repleto de frutos jugosos, vegetales, nutritivos y bellas flores, tenemos que cultivar nuestros corazones y nuestras mentes, sembrar ahí semillas de fe y amor. La lluvia que cae en una tierra yerma solo produce barro, y la lluvia que cae sobre el concreto forma un charco. Así también, para que la Torah pueda transformarnos, elevarnos, debemos abrir nuestros corazones, nuestras mentes, convertirlos en receptáculos adecuados para recibir las sagradas palabras de Dios. Por eso Moshe rezó pidiendo que percibamos enseñanzas de la Torá como las gotas de la lluvia y que nos preparemos debidamente para su estudio y observancia. Kishen Hashem Ekra. Cuando invoquen el nombre de Hashem, atribuyan la grandeza a nuestro Dios. Este versículo nos otorga la responsabilidad de proclamar alabanzas a Dios en todas las situaciones, como judíos el pueblo que estuvo en el Sinaí. Reconocemos todas las muchas bondades como su mano correcta cuando Dios tiene que disciplinarnos. Entendemos que tanto las bendiciones como las cosas dolorosas vienen de Dios, y que Él es justo, y todo lo que Él hace es para nuestro beneficio, incluso si no podemos percibirlo. Por eso el pueblo judío, cuya misión es ser sus testigos en la tierra, nunca abandonó su fe en Dios, incluso en los momentos más oscuros, en medio de las persecuciones y opresión, proclamamos sus alabanzas y no dejamos de invocar su nombre sagrado. Basados en el versículo Kishen Hashem, nuestros sabios nos instruyeron recitar una bendición antes de estudiar Torah, y que cuando más de tres hombres comen juntos, deba invocarse a nuestros hermanos judíos, agradecer y proclamar sus alabanzas. En los tiempos del Templo de Jerusalén, cuando se pronunciaba el nombre sagrado de Dios, el pueblo respondía, Barushem, bendito sea el nombre de su glorioso reino por siempre y para siempre. Hoy, en ausencia del templo, recitamos este versículo: Ki Shem Hashem Erra, antes de comenzar el servicio de la Midá. Estudia tu pasado para entender tu presente. La Parashá Atzinú está repleta de enseñanzas que nos mantienen focalizados y nos permiten entender los altibajos de la vida, lo bueno así como lo aparentemente malo que constantemente encontramos en nuestro mundo. Moshe nos dice: Zahor, recuerden los días de antaño, comprendan los años de generación tras generación. Esto significa que si estamos perplejos, si tenemos dificultad para comprender lo que nos ocurre, lo que pasa en el mundo, solo necesitamos revisar nuestra historia, estudiar las vidas de las generaciones pasadas, el legado de nuestros patriarcas y matriarcas nos ayudarán a entender todo claramente. Si seguimos confundidos, si todavía nos quedan preguntas, Moshe nos aconseja: Shaal Abija, pregunta a tu padre y él te declarará, y a tus ancianos y ellos te dirán. Es muy simple y a la vez muy profundo. Busca el consejo de tu padre y de tus ancianos y de los sabios de Torah. Lamentablemente, quienes tienen preguntas, quienes se perdieron en el camino, buscan para que los guíen. Por consiguiente, última voluntad del testamento de Moshe. Al final de la parasha, Moshe repasa su última voluntad y su testamento para el pueblo judío. Vaimer Alemej. Y Moshe le dijo: apliquen sus corazones a todas las palabras sobre las que les doy testimonio en este día, las cuales ustedes deberán encomendar a sus hijos para guardar y cumplir todas las palabras de esta Torah. Pues no es la Torah algo vacío para ustedes, ya que es su vida misma, y por medio de esto ustedes prolongarán sus días. El mensaje de Moshe es una enseñanza triple que debe de guiarnos durante toda la vida. Si la Torah va a ser nuestra vida, no puede ser solo una experiencia de aprendizaje cerebral, sino que debe de saturar todo nuestro ser y guiar todo nuestro pensamiento y acto. La educación de la Torah de nuestros hijos debe de ser nuestra mera prioridad. Debemos tener en cuenta que la Torah no es algo vacío. Cada palabra, cada letra, cada carga de sabiduría y de tesoros ocultos que prolongarán nuestros días y le darán sentido a nuestras vidas. Así también les invitamos a cada uno de ustedes a estudiar lo que nos corresponde. Los siete preceptos es importante para cumplir la voluntad de nuestro Creador. Como hijos de Benignoa, tenemos que hacer la parte que nos corresponde. Gracias a todos por escucharnos. Nos escucharemos el siguiente Sabbat. Hasta luego.
Fiel y tierra abre tu corazón. Moshe habló con fuerza y fe, sellando pacto y misión. Israel, testigo eterno de justicia y redención, y en su historia resplandece la verdad del Creador. Escucha antes de hablar, pues si el alma está cerrada, la verdad no puede entrar. Israel, testigo. ellos te enseñarán a vivir. Recuerda los días pasados, honra la voz de la raíz. Consulta al sabio y al justo, ellos te enseñarán. Israel, testigo eterno de justicia y redención, y en su historia resplandece la verdad del Creador.
Testigos eternos, ese fue el artículo que escribió la Rebetzin Esser Hungris, de bendita memoria, para País Latino, y que nuestra estimada señora Nagel Contreras nos hizo favor de leer. Continuamos, querida comunidad, muchas gracias por acompañarnos en Shabbat Gigante. Cedemos el micrófono a nuestro amigo Abel Abraham para continuar con las enseñanzas de la parashá semanal. Muchas gracias, amigo Abel, de favor, adelante.
Sí, gracias. Gracias a Hashem, gracias a usted, gracias a toda la comunidad. Bueno, en el 32:3, cuando proclamé el nombre de Hashem, ascriban grandeza a nuestro eterno. Entonces Moshe le dice al pueblo, si bien Hashem decretó que yo no voy a entrar a Eretz Israel, yo proclamaré el nombre de Hashem. Ustedes que sí recibieron permiso de entrar a Eretz Israel, o sea, la tierra, ciertamente deberán mostrar aprecio por la bondad de Hashem. Escriban grandeza a nuestro Elohei. Y Ezra explica que Moshe también dirigió este versículo a los cielos y a la tierra. Se le pide que escriban grandeza a Hashem, como el Salmo 69:35, que el cielo y la tierra lo alaben. En Berajot 21a se cita este versículo como el origen de la bendición, que se dice antes del estudio de la Torá. La persona debe adscribir grandeza al Eterno y recitar una bendición antes de comenzar a proclamar el nombre del Eterno estudiando Torah. No nada más, ¿verdad? O ya voy a estudiar Torah. Hay que hacer una plegaria, pedirle a Hashem esa grande ayuda para que salga mejor. Es que ya lo preparé, ¿sí? Pero si Hashem, si no queremos tener una experiencia de que Hashem diga, bueno, pues no me necesitas, pues entonces te bloqueo, a ver qué puedes hacer. Hashem puede hacer todo. Por eso hay que pedir siempre la guianza de Hashem para un estudio de Torah compartido o estudiado, ¿verdad? En Berajot 45a se usan técnicas exegéticas parecidas para citar este versículo como la fuente de la inclusión de Barejú en los servicios de la mañana y de la noche, cuando el Hazán, o sea el cantor, en la sinagoga proclama el nombre de Hashem, la congregación responde adscribiendo grandeza. En el Midrash Tanjuma, Baera 1, se nota que Moshe mencionó el nombre de Hashem únicamente después de que dijo 21 palabras. Su razonamiento fue el siguiente: los ángeles mencionan el nombre del Eterno después de 3 palabras, proclamando Kadosh, 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 Hashem, Sebaot, ¿verdad? Mejor, Kol Haaretz Kevodo, sí, ¿verdad? Santo, Santo es el Señor de las huestes. Yo me considero a una séptima parte de su nivel. Yalkut Shimoni, que es otro midrash, se cita esta fuente y además cita una cantidad de midrashim que demuestran que los grandes sabios vacilaban antes de pronunciar el nombre del Eterno. Esta cualidad ciertamente es digna de ser emulada. Tenemos que tener mucho cuidado de no ser negligentes con el uso del nombre del Eterno, o sea, no soltar el nombre rápidamente y unas palabras y luego el nombre del Eterno, ¿verdad? invocando a nuestro creador. Entonces aquí Moshe les dice al pueblo de Israel que les agradezcan porque los va a dejar entrar a la tierra. Vimos en la parashat, ¿cuál es? E imploré Bejaloteja. No, Bejaloteja es cuando eleven las candelas, ¿verdad? Baet Hanan. E imploré, le dice este. Hashem Mamoshe le dice, basta, 515 plegarias, 515. ¿Cómo rezaría 515 plegarias alguien que pues no tenga un conocimiento de Torah con Torah oral? Ay, déjame entrar, Señor. Y puro, ¿cómo se puede decir? Pues, pura queja. Moshe Rabenu hacía cantos, alabanzas, así. Hashem se deleitaba tanto que lo dejó llegar hasta los 515. ¿Qué pasaría si se empezara a quejar y a renegar en la primera? Ya, ya no te quiero escuchar. Pero no. Fueron unos cantos muy maravillosos, con una alabanza muy, muy grande. Por eso Hashem lo dejó hasta ahí, le dijo, mira, no hay problema porque entres a la tierra, ese no es ningún problema. Pero si tú entras, aquellos que se quedaron en el desierto, en la era mesiánica no van a poder entrar. No tienen el mérito que tú tienes. A ver, ¿por qué el pueblo de Israel no rezó? Porque dijeron, si Moshe Rabenu con ese gran nivel espiritual no entró, entonces si nosotros rezamos por él, que no tenemos ese nivel, pues menos entra. ¿Saben qué? Si hubieran rezado, lo hubieran dejado entrar. ¿Por qué? Porque en la unidad, en lo que se está pidiendo, las peticiones que se ponen, en unidad es muy, muy importante. Eso es lo que deberíamos de hacer como noágidas. Hay rezos y está la grande oportunidad de poder hacerlo todos los días, ¿eh? Y no lo estamos aprovechando. Hacemos los rezos y ponemos una petición. Deberíamos de aprovechar eso. No hay tiempo, ¿verdad? Pero pues vienen las consecuencias y ahí sí queremos hacer todo rápido. Pero ¿a dónde vamos? ¿Cuándo hay consecuencias? Sabemos de dónde vino todo eso. De Hashem. Hashem es el que tiene en los medios para quitar todo eso que nos está afectando. ¿Sí? ¿Por qué corremos a un médico? ¿Por qué corremos a un abogado? ¿Por qué corremos a un consejero? Porque no tenemos conocimiento de Torah. No hay una emuná fuerte. No hay. ¿Por qué? Porque no se estudia todos los días. O con una frecuencia, ¿sí? Tenemos una identidad poderosa, pero como dice el Moré Asher Pérez, y cada rato nos lo dice y nos invita a estudiar, pero parece como que no nos interesa mucho. Y es que son unas águilas en un gallinero, ¿sí? Un águila vuela alto, un águila. Una gallina no vuela tan alto. ¿No? La reina de las aves, las águilas. ¿No? Cuando aprendamos a tener nuestra identidad, no vamos a estar como estamos. ¿Sí? Y otra vez, en esta última conferencia, el Moré Asher nos invita a vivir nuestra identidad. Así como dijo la estimada Nagali Contreras también, que nos invitó. Nuestra identidad es algo muy fuerte. Es como si alguien viniera a atacarnos y tenemos ahí un arsenal, tenemos granadas y todo, y lo vemos de allá de lejos que ahí viene. Y tomamos una pistola de agua. Ah, a ver qué le hago. Si le aviento agua en los ojos, pues de perdido lo cegamos, ¿verdad? Oh, tenemos todo ahí. Ah, ok, y yo padezco de ciertas debilidades. Ah, pero tengo cosas que hacer. Mira, aquí me uno a la comunidad y todo. Cuando no hay estudio de Torah frecuente, plegaria, actos de bondad, muy fácil somos vencidos en las pruebas. Muy fácil. De hecho, hasta ni nos interesa, ni nos importa. Al cabo, ¿qué? Todo el mundo me van a vencer. Pues una vez que me venzan, de una vez. Pero no es así. Moshe Rabenu va a entrar en la era mesiánica. Dice que los de Ezequiel 37 son aquellos que murieron allá cuando se escaparon de la tribu de Manashe, o era de Efraín, que salieron de Egipto, ¿verdad? Y que los de estos, ¿cómo se llamaba ese pueblo que los había dañado? Amalek, creo que sí, ¿verdad? Entonces, bueno, pues fueron derrotados y no muy fácil. También aquellos que se quedaron ahí en el desierto. Entonces en el 32:4 dice la roca, tus obras son perfectas, pues todos sus caminos son justos. El Elohei de fe jamás es injusto. Él es siempre recto y justo. Los versículos anteriores sirven de introducción con este versículo. Moshe inicia la parte principal de la canción Roca. ¿Qué? Parte principal de la canción Roca. Es una metáfora refiriéndose al Eterno que enfatiza su permanencia y su poderío. En la guía de los perplejos, escrita por el Rambam, explica que él es la firme roca de nuestra existencia. Otra explicación posible es lo que dice en Berajot 10a con respecto a la relación entre Tzur, roca, y Tzayar, artista. Él es el máximo artista, el creador de un universo maravilloso y bellísimo. Y también es el artista nuestro moldeador, ¿verdad? Mira, aquí vamos a acomodarte aquí. Ay, duele, ¿verdad? Pero después, qué fuertes estamos. Así debe de ser. Entonces, la descripción del Eterno, de Hashem, como fiel, implica que podemos confiar en él. Él siempre dispensa la recompensa y el castigo de una manera recta y justa. Como dice el Moré Asher Pérez, todo lo que hicimos no bueno, bueno, vamos a primero empezar con lo que es bueno, tiene su recompensa. Ah, pero hice esto que no es bueno, con eso bueno que he hecho, ya lo va a purificar. No. Hicimos algo bueno, aquí está la recompensa. Lo no bueno, acá está la otra recompensa por eso. ¿Sí? El Moré siempre se va a unos niveles muy, o sea, se va a la profundidad y es concreto. Ahí. Y hay otros rabinos que son así. Pero, ¿qué es lo que buscamos? Que nos digan, no, ¿sabes qué?
Ah, no te preocupes por lo que hiciste, es que estás apenas aprendiendo, ¿no es así? Recordemos, hay un versículo que dice, y mi pueblo pereció o perece porque le falta conocimiento. Ese es Oseas 4:6. Ahí es donde lo vamos a encontrar. Baruch Hashem. Entonces, nunca es injusto. El Eterno nunca es injusto. Se refiere a la forma en que Hashem trata a los malvados. Él le refiere el beneficio de sus buenas acciones en este mundo para que no se quejen después de cuando reciban su castigo en el mundo venidero. De la misma manera, los justos reciben el castigo por sus pecados en este mundo. Para que puedan apreciar en forma completa la compasión de Hashem en el mundo venidero. Lo podemos encontrar en Taanit 11a. Entonces hay que estar bien seguros de que Hashem nos ama mucho. Nos ha encendido esa chispa. Y qué lamentable de que hay tantas personas que se acercan aquí a esta comunidad noágida y nunca participan en nada. Solamente están ahí, no sé, estaría bien platicar con ellos, ¿verdad? A lo mejor no saben mucho y alguien los invitó, mira, para que veas, si no, están ahí en ese nivel donde, sí, después, como si nada. Yo pasé por eso, su servidor pasó por eso, sí. La verdad, sí, también, no, y después así, pero no, no tanto así después. No, 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 yo. A mí me gustaba a ver qué hay ahí, qué secretos hay, qué no y qué sí. No tanto así. O sea, definitivamente nada, pues no, también, tampoco no. Eso ya es decisión de cada quien. No de qué. Pues es que esto pasó y no sabía. Entonces, si me dicen, mira, te vendo esta casa, aquí están los papeles, vale tanto. Ah, sí, la compro sin meterme. No, ¿verdad? O comprar un carro. Uf, la gente le ve el número de serie, los asientos, se mete abajo del carro. Pero vienen y le hablan de la Torah y no. ¿Por qué? Porque no quieren. Simplemente que el Yetzer Hará, que Yetzer Hará no trabaja hasta que uno no está interesado. Ahí se va a oponer, pero ahí uno va a ir creciendo de acuerdo a cómo va venciendo sus sí, pues que las pruebas por las que está pasando. Al Yetzer Hará no hay que culparlo de todo. También uno tiene su parte en lo que en su trabajo que tiene, de acuerdo a como sea, judío o no judío. Entonces el 32:5 dice, la destrucción no puede atribuirse a él, es la mancha de sus hijos, una generación perversa y torcida. Toda la justicia del Eterno puede forzarlo a veces a causar destrucción. Sin embargo, el mal no desciende del cielo. Él no actuaría así con el hombre si la mancha de sus hijos y el comportamiento perverso y torcido de ellos no lo forzaran a hacer, no lo forzaran a hacerlo. Además, la intención ulterior del sufrimiento del hombre es positiva, pues expía sus pecados y desarrolla su carácter. En el Zohar 11:26a interpreta el versículo como los pecados de los malvados no le causa ninguna destrucción a él. La única mancha es la de ellos. El comportamiento del hombre no puede causarle daño al Eterno, tal como proclama Job. Job, si has pecado, ¿qué has hecho contra él? ¿Qué efecto tendrá en él la multitud de tus transgresiones? El comportamiento del hombre afecta a su propio futuro. La rectitud le permite recibir la generosidad del Eterno. Los pecados evitan que él reciba esta influencia. Hashem nos trata como a sus hijos. Él nos trata de esta manera a pesar de nuestra ascendencia. Imagínense cómo nos trataría si fuésemos justos. Eso lo podemos ver en Yalkut Shimoní, que es un Midrash, ya dijimos. Estaba escuchando un rabino que decía que los jóvenes hacen cosas muy, pues que no lo haría una persona de conocimiento de Torah. Entonces el papá lo reprende, le llama la atención a su abuelo. Y este joven dice, no, estos están muy anticuados, son de años anteriores, en aquel tiempo no había lo que hay ahora y cosas así. Pero pasa el tiempo y sí, se arrepintieron de lo que dijeron. ¿Por qué no le hice caso a mi papá? ¿Por qué no le hice caso a mi abuelo? ¿Por qué dicen eso? Porque tanto en este mundo como en el mundo venidero, el honrar a los padres y respetarlos y sí, y honrarlos, hay una paga de hacerlo de la forma, si uno los honra, hay una paga aquí en este mundo y otra en el mundo venidero. De lo contrario, también hay paga aquí y hay paga allá. Es fuerte, pero así es. ¿Se puede pedir perdón? Sí, pues si están o no están. Y a las dos formas se puede. En el 32:6, ¿acaso esta es la forma de que le paguen al Eterno, nación vil e insensata? ¿Acaso no es él su padre, su creador, y los hizo y los estableció? Pues Moshe ya les empieza a hablar fuerte aquí al pueblo de Israel. En todos los versículos que preceden y siguen al versículo citado más arriba, describen la dedicación de Israel al estudio de la Torah. Sin embargo, en este versículo los judíos son mencionados como un pueblo corrupto, perverso y torcido, porque desobedecen la Torah y sus preceptos. Cuando los judíos obedecen la Torah, sus procesos de pensamiento son controlados por la sabiduría del Eterno. Por el contrario, cuando ellos se rebelan contra él, okay, aquí viene el Yetzer Hará, que es llamado rey viejo y tonto, es el que guía sus pensamientos. Entonces nos salimos, ¿verdad?, del camino. Bueno, ya tengo tiempo que no peco. A ver. Ahora el Yetzi, que nos estaba ayudando en crecimiento, ahora nos está controlando. El Yetzer Hará es un ángel fiel a Hashem. Y creo que se dice que es el más fiel de todos los ángeles. Y por eso acusa a las personas, porque dice, yo soy fiel. Este no es fiel. mira, este no es fiel. Y es un trabajo de él, acusarlo. Entonces, esta persona se tiene que componer. Y el Yesel Jaré es el motor que le va a ayudar a componerse, a crecer. Porque es un ángel de fuego. Y es un fuego consumidor que cuando está pasando por la prueba, siente que se quema y la cara se le hace hasta roja de tan fuerte que es la prueba. Lo quema. Lo contrarresta, lo desbarata. Por eso, con la ayuda de Hashem, hay que estar más en el estudio de la Torah. Ok, que no comas miembro de un animal con vida. Bueno, nosotros sí, sí debemos de preocuparnos cómo matar al animalito, la verdad, sí. Sí nos debemos de preocupar, la verdad, sí. Porque si ese animal fue matado a golpes o fue... ¿Qué tal que siga muerto de una enfermedad? Ah, es que esta carne no es kasher. Ah, es como fue matado el animal. Nadie está diciendo. Bueno, puede. No puede reunir todos los. Todos los requisitos como un animal kasher, pero es mejor que sí. Ah, pues este animal no fue matado con tanta crueldad, no lo podemos comer. Sí, pero me ha tocado que dicen, más bien he preguntado o he sabido, me he dado cuenta, ¿cómo fue matado este animal o con el rastro, cómo matan los animales? Que de un balazo, dicen. Y así, de esa forma, podemos comer la carne cuando no fue tan castigado, así tan fuerte. Bueno, el 32:7 nos brinda, recuerda los días de antaño, considera los años de generación en generación, pregúntale a tu padre y él te lo relatará, a tus ancianos y ellos te lo dirán. Los ancianos a quien el versículo nos recomienda consultar no son necesariamente las personas. De edad avanzada, sino que el término más bien se refiere a los sabios de Israel. El término anciano se refiere solamente a aquel que ha adquirido conocimientos Kiddushim, que ha adquirido conocimientos. Kiddushim 32b. Muy bien. ¿De qué edad puede haber un anciano? ¿De qué? Puede ser hasta de 13 años, puede ser de 15, 20, hasta 120. ¿Eh? Un anciano que ha adquirido conocimientos de Torah puede tener 30 años y enseñarles Torah a otros de 70, 80 años que no tienen conocimiento de Torah. Que no hacen un esfuerzo. Ay, sí. ¿Escuchaste la clase? Sí, sí, ya la escuché, ya me la sé toda. Pero se da cuenta de que no. La vuelve a poner a alguien ahí, la está escuchando. Oye, yo no me acuerdo que eso hayan dicho. Y no me acuerdo haber escuchado eso en esa clase, ¿no? ¿No? Ah, es que no tuve tiempo. ¿Dónde andaba? Allá con la vecina, allá nos juntamos 4 o 5 vecinas. Platicamos de todas las novelas, de todas las películas, de toda la gente de aquí, de los vecinos. Y se olvidó de la Torá, hasta de lo que, ¿verdad? Así mismo los hombres también. Platican de cantinas, de cervezas, de música, deportes, pero de Torá no. ¿Por qué? Porque como no tienen conocimiento y tienen miedo de que les vayan a decir algo o los vayan a tratar de otra forma, no quieren revelar su identidad. Y la gente que no habla de Torah, pues tampoco, bueno, está interesada en su espiritualidad. Así como los animales nacen, comen, duermen y tienen hijos y todo, así queremos vivir casi. La verdad, así, pero Baruch Hashem, aquí estamos haciendo un esfuerzo. No todos están aquí, no todos, no hay muchos participando, pero pues los que estamos aquí vamos a hacer un esfuerzo. Entonces otros interpretan el versículo como un mensaje a los judíos de las generaciones futuras. Moshe le garantiza al pueblo, a pesar de que ustedes están en el exilio, recuerden el pasado y consideren la relación única que Hashem compartió con su pueblo a lo largo de la historia. La conciencia de este lazo tan estrecho ha de reconfortar al pueblo a pesar de las dificultades que enfrenten. En Midrash Tanhuma, Shemot 29, se comenta: Israel estará firme cuando consulte a los ancianos. Todo el que consulte a los ancianos no ha de tropezar. Si alguien tiene dudas o sabe y tiene conocimiento, pero eso lo vuelve a preguntar, tiene una duda o algo, hay que seguir consultando a los sabios de la Torah. Por ejemplo, en Sukkot 46a se plantea la siguiente pregunta: ¿cómo podemos recitar la bendición bendito eres tú, Hashem, que nos ha mandado? Ah, pero dice con respecto al cumplimiento de una misvah rabínica. Entonces, cuando se manda algo así, o sea, donde dice que Hashem ordenó el cumplimiento de estas mitzvot, Rabbi Nachman Bar Yitzhak responde: pregúntale a tu padre, él te lo dirá, vale decir, Hashem ordenó que se consulten a los sabios. Por lo tanto, el cumplimiento de las directivas de los sabios es la voluntad del Eterno. No, si no, es que ya lo sé. A mí me toca compartir, ¿verdad? Las enseñanzas aquí. Y a veces con estas enseñanzas que aquí tengo de los sabios, a veces, pues sí, quien las escucha me trae algo más profundo todavía. Y voy a comentar algo para terminar que está escrito en el 3252. Bueno, también en el 50 dice: morirás en esta montaña a la que ascenderás y te reunirás con tu pueblo, así como Aarón, tu hermano, murió en el monte Hor y se reunió con su pueblo. Como dijo el Moreasher Pérez, en estas últimas conferencias que nos brindó, nos dio de secretos y de enseñanzas como no nos podemos imaginar. Bueno, también nos comenta que ahí en el Monte Nebo, ¿verdad? Se quedó ahí donde partió esta dimensión Moshe Rabenu, y hay otros que dicen que no murió. Entonces, en el 3252 nos brinda: verás la tierra desde lejos, pero no vendrás a la tierra que les estoy por dar a los israelitas. Como que parece que, mira lo que te perdiste, ¿verdad? De que te hubieras, no te hubieras enojado y lo que pasó y tantas cosas que se nos cuenta que pasó. No, no es así. No, no, no es así. O sea, Rabeno, si hubiera entrado, qué difícil sería en la era mesiánica todo esto. Entonces, Hashem sabía cuánto deseaba Moshe entrar a Eretz Israel. Por eso, si bien él no le iba a permitir entrar a la tierra, él le confirió la satisfacción de verla desde la distancia. Pero dice, con cierto tono satírico, nuestros sabios comentan que Hashem le concedió a Moshe este privilegio en respuesta al pedido de él en Deuteronomio 3:25 de ver a Eretz Israel. Si bien Moshe obviamente quería entrar a la tierra, Hashem le respondió: yo concederé tu deseo y te permitiré ver la tierra. Asciende al monte Nebo, desde ahí podrás verla. Rabenu Bejaí explica la redundancia: la tierra que les estoy por dar a los israelitas, del modo siguiente. La primera mención de la tierra se refiere a la tierra de la verdadera vida, que es la contraparte espiritual de Eretz Israel. La tierra que les estoy por dar se refiere a Eretz Israel, a un plano físico. Antes de fallecer, se le confirió a Moshe la visión de ambas tierras. Si bien se le prohibió entrar a Eretz Israel en un plano físico, de inmediato se le permitió el ascenso a Eretz Israel espiritual. Dijo: te voy a dejar verlo, pero dice que fue que él de forma espiritual entró y pudo recorrer toda la tierra. El pueblo de Israel, cuando entró, no la recorrió toda. Hubo personas que, estando en Eretz Israel, no recorrieron todo. No pudieron ver todo completamente la tierra. Moshe sí entró y la vio toda completa. Así que, Baruch Hashem, gracias a Hashem por permitirnos participar en este día. Saludos y bendiciones, todo lo bueno y dulce. Shabbat Shalom, culto.
Muchas gracias, amigo Abel. Gracias a Todopoderoso por compartirnos los detalles de esta Parashá Hasinú. Querida comunidad, gracias por acompañarnos en Shabbat Gigante y continuamos con las participaciones que tenemos con nuestros estimados. En esta ocasión, nuestro amigo Arturo Guillén nos trae su lectura y comentario del artículo llamado Pronunciar el nombre que escribió el Rab Esragasimos para Is Latino. Y bueno, pues quedamos atentos. ¿Qué les parece a nuestro amigo Arturo Guillén?
Gracias, querido amigo Jorge. Shabbat Shalom y Shabbat Shalom, estimada comunidad. Es un honor poderles leer y comentar el siguiente artículo que lleva por nombre Pronunciar el nombre, o Rav Sharga Simons, Hasinú, Deuteronomio 32. La Parashá Hasinú incluye el versículo: cuando pronuncies el nombre de Hashem, debe ser con grandeza. Los comentaristas explican que cuando decimos el nombre de Hashem, debemos concentrarnos en el gran significado de su esencia, que él abarca todo el pasado, el presente y el futuro. Aprendemos este principio del sumo sacerdote en el templo sagrado de Jerusalén, quien vestía una chapa de oro en su frente, en la cual estaba escrito el nombre de Hashem. El Talmud dice que al vestir esta placa, el sumo sacerdote debía estar concentrado constantemente en aquel nombre. Entonces, si se requiere que nos concentremos en el nombre de Hashem escrito, ¿cuánto más debemos concentrarnos al pronunciar su nombre? Tengo un amigo que contaba cuántas veces en el día pronunciaba el nombre de Hashem. Entre los rezos en el templo, bendiciones por la comida y estudio de la Torá, él pronunciaba el nombre de Hashem más de 900 veces por día. Imagínense a lo largo de la vida, tenemos como 25 millones de oportunidades de honrar y respetar a Hashem. Lo que me recuerda una historia. Un hombre piadoso murió y subió hacia la corte celestial para ser enjuiciado. La corte llamó a los ángeles para que se presentaran y atestiguaran a favor de este hombre. Aparecieron miles y miles de ángeles, quienes habían sido creados cada vez que había hecho una mitzvah. Y entonces la corte celestial llamó a los ángeles acusadores, quienes habían sido creados cuando este hombre actuó inapropiadamente. Millones de ángeles aparecieron. Representaban las veces que este hombre había pronunciado el nombre de Hashem sin la apropiada concentración. Hashem hace tanto por nosotros en cada momento y cada día. Debemos brindarle nuestro total respeto y honor, como está dicho en esta parashá. Cuando pronuncias el nombre de Hashem, debe ser con grandeza. Ahora permítanme compartirles mi comentario. Qué importantísima parashá nos tocó estudiar esta semana, en la que además enseñamos que todo en este mundo tiene un valor y un propósito, hay algo que está por encima de cualquier tesoro, y es el nombre de Hashem. Cuando pronunciamos su nombre, no estamos simplemente diciendo una palabra, sino que estamos conectando con la fuente misma de la vida, con el Rey de Reyes, con aquel que sostiene cada respiración que tomamos. Los jajamim nos recuerdan que no es cualquier, es el nombre que sostiene la creación, el que abre los cielos y despierta la misericordia. Por eso, cada vez que lo mencionamos debemos hacerlo con respeto, con temor reverente y con plena concentración. No es para decirlo de forma ligera ni distraída, sino con el corazón y la mente alineados, conscientes de que estamos invocando al soberano Rey del Universo. Así como uno cuida un diamante para que no se raye o una joya para que no se pierda, mucho más debemos cuidar el nombre de Hashem para que cada vez que lo pronunciemos sea con santidad, pureza y amor verdadero hacia nuestro Creador. Recordemos siempre que la manera en que tratamos el nombre de Hashem refleja la manera en que tratamos nuestra relación con Él. Si cuidamos nuestras palabras ante los hombres por respeto, ¿cuánto más debemos cuidar nuestras palabras cuando pronunciamos el nombre del Rey del Universo? Hasta aquí mi comentario, estimada comunidad. Ahora, ¿qué les parece si me acompañan a escuchar el siguiente track que lleva por nombre Cuando pienses en su nombre?
Que decimos debe elevarnos al Creador. Su nombre no es sonido al viento, es reflejo de su esplendor. Cuando pienses en su nombre, hazlo con temor y amor. Piensa en su luz infinita, honra el nombre del Creador. Cuando honres su nombre, hazlo en verdad y humildad, pues cada ley su frente, el nombre escrito en santidad. Con mente fija en la esencia de la eterna verdad. Cuando pienses en su nombre, hazlo con en su luz infinita, honra el nombre del Creador. Cuando honres su nombre, hazlo en verdad y humildad, pues cada letra suya
Muchas gracias, amigo Arturo Guillén, por compartirnos este artículo llamado Pronunciar el nombre que escribió el rap Israga Simón para Islatino. Querida comunidad, cerramos con broche de oro con la participación de nuestro amigo Juan Pablo Ruiz con su lectura y comentario del artículo llamado Desafiar la muerte con la vida que escribe el rap Dr. Mordejai Shimán para Islatino. Quedamos atentos a nuestro amigo Juan Pablo Ruiz.
Shabbat Shalom, estimada comunidad de la Radio Nógida. Hoy en este Shabbat por Islatino tenemos la siguiente lectura. Desafiar la muerte con la vida. Sabiduría milenaria y psicología moderna. Por el rap Dr. Mordejai Shifman. Esto en relación a la porción semanal Hasinun de Deuteronomio capítulo 32. La porción semanal de esta semana es así. En la negación de la muerte, el libro que ganó el premio Pulitzer en 1973, el antropólogo Ernest Becker argumenta que el subconsciente, todos estamos tan aterrorizados de la muerte que todo lo que hacemos, incluso sin tener conciencia de ello, se trata de negar de alguna manera el hecho de que un día moriremos. Basado en el trabajo de Becker, los psicólogos Jeff Greenberg, Sheldon Solomon y Tom Pinsipsky formularon lo que ellos denominaron la teoría de la gestión del temor, Terror Management Theory. Un objetivo era demostrar a través de la investigación que cuando sutil o explícitamente nos recuerdan conceptos relacionados con la muerte, nos comportamos de una manera diferente. Se efectuaron cientos de estudios sobre la gestión del terror, muchos cerca de casas funerarias y cementerios. Uno de los principales resultados de esos estudios es que cuando nos recuerda la muerte, logramos controlar la ansiedad que llega con ese terror pensando y comportándonos de maneras que construyen nuestra autoestima y que nos alientan a invertir en nuestros sistemas de valores. Cuando Moshe profetizó sobre los eventuales malos actos de los hijos de Israel y los castigos que sobrevendrían, él lamentó que si hubieran sido sabios, hubiesen esclarecido esto, hubieran discernido hasta el final. Yevanu aharitam, Devarim 32:29. El entendimiento básico de los versículos es que si los hijos de Israel hubieran tenido conciencia y comprendido los pesados costos de sus actos, hubiesen elegido más sabiamente cómo comportarse. Rab Simcha Zilzelzip, conocido como el Alter del Kelm, agrega un nivel de interpretación adicional en su obra Hokma u Musar 1.35, el final, Aharitam, sobre el que deberían de haber reflexionado, es el destino final de todos los seres humanos, es decir, la muerte, como recomienda Rabbi Eliezer, Talmud Shabbat 153a, debemos arrepentirnos cada día, porque nadie sabe si mañana será su último día de vida. Rab Zip nos implora que constantemente tengamos conciencia de nuestra muerte. Esto puede elevar nuestro nivel de conciencia respecto a nuestros actos y motivarnos a vivir una vida basada en nuestros valores más importantes. En un cautivante discurso con motivo de la publicación del Machzor Koren de Sukkot, Rab Jonathan Sacks sugirió que este es el mensaje principal de Eclesiastes. La palabra más prominente en esta obra sagrada es Hebel, la cual Rab Sacks traduce como no fútil o vano, como hacemos la mayoría, sino como un soplo de aliento superficial y fugaz. El tema constante en el libro es que en este mundo podemos llegar a lograr y acumular mucho, pero, en definitiva, estamos solo a un soplo de la muerte. La primera persona que murió en el Tanaj fue Hebel, a quien lo mató su hermano Caín. El nombre de Caín viene de la palabra que alude a la adquisición. Muchos buscan adquirir bienes para calmar la ansiedad ante la fragilidad de la vida, pero el rey Salomón nos dice que las adquisiciones materiales no son el camino para confrontar la ansiedad existencial. La verdadera forma de derrotar el terror que surge ante la conciencia de la muerte
es la Simja. Al vivir el momento, el tener conciencia completa del presente, disfrutar lo que tenemos y lo que podemos experimentar acá y ahora, a pesar de que el momento presente sea algo pasajero. Rav Sacks aseguró que esto también es acorde con el mensaje de Sukkot. Por definición, una Sukkot es una estructura temporal. La Simjá de Sukkot es alegrarse en lo temporario y en la inseguridad. Al confrontar la inevitabilidad de la muerte, debemos responder maximizando nuestro tiempo, viviendo una vida guiada por la Torá y las Mitzvot y viviendo conscientemente el momento presente, disfrutando la Simjá que nos brinda vivir el presente. Hasta aquí, estimada comunidad, la lectura que nos regala en esta ocasión Ais Latino. Mi comentario al respecto nos habla acerca de la temporalidad de la vida en este momento. Muchos nos angustiamos por el vivir, por el tener, y se nos olvida a veces que debemos de vivir, disfrutar cada vez el presente, cada día el presente. Y como nos dice la lectura, todos los días al final de nuestro día deberíamos agradecer por el día que ha transcurrido y por todo lo que nos ha dado el Creador, por todo lo que hemos vivido en el presente. También, ¿por qué no arrepentirnos por aquellos momentos en los que pudimos haber hecho y logrado su voluntad de una mejor manera y no lo hicimos? Es ahí el momento preciso para que, si a la mañana siguiente, en caso de que fuera la voluntad del Eterno, no despertáramos, al menos hemos cumplido una parte con lo que nos ha tocado vivir ese día. Pues bien, hasta aquí mi comentario, estimada comunidad, que tengan un Shabbat Shalom, todo lo bello y dulce en este día, que lo disfruten en su familia. Shabbat Shalom.
Vivimos como si el tiempo fuera eterno en nuestras manos, pero un soplo nos recuerda que somos seres limitados. Desafiamos la muerte con vida, con sentido, con verdad. Sembramos en cada acto una huella de eternidad. Hebel fue el primer nombre, un aliento que se va. No venimos a acumular, sino a dar. Y a caminar desafiamos la muerte con vida, con sentido, con verdad. Sembramos en cada acto una huella de eternidad.
Desafiar la muerte con la vida. Este fue el artículo que escribió el doctor Mordejai Shiman para Ais Latino y que nuestro estimado amigo Juan Pablo Ruiz nos hizo favor de leer y comentar. Querida comunidad, muchas gracias por acompañarnos en este Shabbat gigante, en el penúltimo de esta temporada, y con el favor del Creador, que esta semana que está por iniciar, que sea de grandes bendiciones. Muchas gracias, amigo Abel. De favor, algunas palabras antes de despedir la transmisión. Muchas gracias. Adelante, de favor, amigo.
Baruch Hashem. Bueno, pues ya empezamos a comer, ¿verdad? Que estamos muy Estamos preparándonos para compartir los comentarios en vivo. Pero igual todo se enfoca en lo que comentaron aquí los estimados y las estimadas. Tenemos una identidad muy bonita. Hay que enfocarnos en lo que ves después de esta vida. Nuestra alma quiere rectificar lo máximo posible, llenar todos los niveles del alma. Eso no se va a alcanzar si no estamos cada día preparándonos. Trabajar nuestros, hay que pasar las pruebas. Todas las pruebas hay que pasarlas, hay que estudiar todos los días, hay que rezar lo máximo posible, hacer el esfuerzo. También eso es para mí. Y llenarnos de conocimiento y compartirlo. No es que ya estudié. Sí, pero hay gente que está a nuestro alrededor que también ni siquiera nos damos cuenta de que quieran aprender. Ahí tengo un compañero de trabajo que él habla de tomar y de toros y de caballos, y le dije, mira, así es el, tengo una identidad y así estudio la Torah, y me empezó a hacer preguntas. A veces decimos, no, pues es que estos están muy materializados, están muy conectados con lo material, pero si no les compartimos que tienen una identidad, ¿cómo vamos a saber si ellos quieren saber o no? Entonces hay que compartirles. Nuestra identidad es muy bonita. Vivámosla, compartámosla, disfrutémosla. Y hay algo muy bonito que nos espera. Todo lo bueno y dulce, saludos y bendiciones para todos. Shabbat Shalom. Aquí está muy bonito. Todavía no ha llovido. Y ni queremos que llueva mucho. Ya después a ver qué pasa. Shabbat Shalom, Kultub.
Igualmente, amigo Abel, Shabbat Shalom para usted, para todos los suyos. Kultub, que sea una semana, querida comunidad, que sea de grandes bendiciones para el pueblo de Israel y el pueblo Nájida. Estamos terminando, gracias al Creador, esta semana, toda la programación de la Radio Nájida. A todos, querida comunidad, gracias por acompañarnos, por participar en los diferentes programas y grupos, actividades de la radio. Y bueno, pues que en esta semana que inicia, que sea de grande bendición primeramente para el pueblo de Israel y el pueblo Nájida. Con el favor del Todopoderoso, nos escuchamos el día de mañana. Los invitamos a los varones, 9:30 de la mañana, en el rezo, y que sea una noche de todo lo bueno y dulce, amigos. Muchas gracias. Su servidor, Jorge Hernández, desde la ciudad de Fortín de las Flores, Veracruz. Les agradece a todos, amigos, por acompañarnos desde Estados Unidos, Colombia y México, y que pasen muy buenas noches. Gracias, amigo Abel. Que el Eterno lo bendiga. Provecho. Gracias, querida comunidad. Bendiciones.
Muchas gracias. Shabbat Shalom. Suena una
canción, nos invita a un encuentro de corazón. Estudiamos juntos, aprendemos de la Torah. Con los sabios la sabiduría vendrá. Shabbat gigante, unidos en la paz, con amor y alegría, la Torah nos guiará. Cantan los niños, sonríe mamá, en esta radio la verdad reinará. Los rabinos nos comparten su voz, iluminando el camino con su amor. Cantamos juntos, unidos en la fe, en familia no hay nada que temer. Shabbat gigante, unidos en la paz, con amor y alegría, la Torah nos guiará. Cantan los niños, sonríe mamá, en esta radio la verdad reinará.
Nuestra radio es más que una canción. Shabbat gigante.